Hablo con dejo de otros mares.
En las grandes mujeres reposó el universo.
Y ya no sé qué arenas
las consumió el amor.
Guardarán secretas
como el fuego al estaño.
Aquel pequeño puñado de historias que fui.
A unas reinas.
Tan lejos de aquí.
Otras sangraron su rebaño.
No moriré extranjera.
Alfonsina Storni, Argentina, las grandes mujeres.
No moriré extranjera.
Tramas. Continuamos en Tramas. Hoy, historia política y sindicalismo. Postales de los 60, con José Gabriel Basailes.
Basailes, para América Latina, para el movimiento social de los años 60, para la cultura política de nuestro país, ¿de qué manera influyó la Revolución Cubana, aquel movimiento gestado hacia 1959?
Bueno, la influencia de la Revolución Cubana fue bastante grande en muchos aspectos. Tuvo una influencia ideológica fuerte y también una influencia práctica fuerte en el sentido de plantear el tema de la vía armada para solucionar los problemas políticos. Ambos aspectos están indudablemente muy ligados, pero la forma en que la cuestión ideológica influyó para favorecer que algunos grupos adoptaran la teoría denominada foquista y se decidieran a hacer una acción guerrillera, está mediada por características ideológicas previas que existían en la Argentina, tanto en la izquierda tradicional como en el movimiento histórico revisionista nacionalista que influía sobre todo en el seno de los grupos radicalizados del peronismo y en algunos grupos cristianos también. Por un lado, la Revolución Cubana ayudó a destruir, por así decir, las viejas ortodoxias, sobre todo en la izquierda, y a que se iniciara un debate de revisión y aparecieran nuevos grupos. ¿Qué quiere decir? Que en la izquierda había una ortodoxia o un modo de pensamiento que a mi juicio también está presente en el nacionalismo revisionista, ambas corrientes que van a tener mucha influencia en lo que fueron después los grupos guerrilleros. En nuestro país hay una clase dominante que se denomina habitualmente oligarquía, que a mi juicio es una formación social a medias entre una casta de estirpe y una fracción de la burguesía con capital, que tiene una ideología muy precapitalista, muy preburguesa para justificar su posición y sobre todo su posición económica dependiente de rentas parasitarias, la originaria desde luego la renta de la tierra, que consiste en un modo maniqueo, es decir, dividir el mundo en un polo del bien y un polo del mal. Un polo del bien donde están los arquetipos intocables, permanentes, eternos. Como dice ahora el general Caridi, no tenemos derecho a soñar ningún país nuevo, sino que tenemos derecho solo al país que nos legaron los próceres, digamos. Los próceres concebidos como arquetipos inmutables. Y todo aquello que altere el pacífico goce de las rentas parasitarias, así sean medidas de tipo capitalista, como puede ser el impuesto a la renta normal potencial de la tierra, cuyo objetivo es llevar plenamente las relaciones capitalistas de producción al campo, es calificado por la burguesía como parte de un satanismo. ¿No es cierto? Que a principios de siglo el anarquismo apátrida, después el clan radical, y a partir de 1930 crecientemente el gran satán es el comunismo internacional, con mayúscula, la fuente de todos los males, y cualquier alteración de sus privilegios es calificada de un contagio comunista, ¿no es cierto? Esto fue opacado en la década del 45 al 55 por los cabecitas negras, el totalitarismo peronista, pero desde el 55 para acá, digamos, esas son pecados menores, pecados veniales, derivados del pecado mortal que es el comunismo.
José Gabriel Baseiles es profesor extraordinario consulto de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
Escribinos a tramasradio@gmail.com.
Tuve la suerte de conocer a una de nuestras más relevantes figuras, de las más relevantes figuras del teatro en aquella época, se llamaba Rita Montaner.
Radio Roa informando, la atención a los trascendentales acontecimientos que se están desarrollando se leerá a continuación una locución al pueblo de Cuba por el presidente de la Federación Estudiantil Universitaria y líder del director estudiantil, José Antonio Echavarría.
¡Pueblo de Cuba! En estos momentos acaba de ser ajusticiado revolucionariamente el dictador Fulgencio Batista. En su propia madriguera del Palacio Presidencial, el pueblo de Cuba ha ido a ajustarles cuentas. Y somos nosotros, el directorio revolucionario, los que a nombre de la revolución cubana hemos dado el tiro de gracia a este régimen de oprobio. Cubanos que me escuchan, acaba de ser eliminado.
Como un reguero de pólvora se esparció esta madrugada la noticia por La Habana, Batista ha huido. Hubo una gran alegría entre los que se hallaban en la calle celebrando el advenimiento del año nuevo.
Saben que hoy, primero de enero de 1959, marca el inicio de una etapa de liberación para el pueblo de Cuba. Debemos mantener cordura. Vamos a sentirnos jubilosos de este día, pero no a más derramamientos de sangre.
Las de radio de La Habana deben ponerse en sintonía y hacer una cadena con Radio Rebelde para transmitir nuestras orientaciones. Ejército Rebelde y el Movimiento 26 de Julio deben actuar en consecuencia.
Pastor Castro, ¿cuándo podemos anunciar al pueblo de La Habana que arribará a usted con sus compañeros allá?
Bueno, naturalmente comprenderá nuestro deseo de arribar a La Habana, entre otras razones porque sabemos que nos están esperando, pero como usted ha podido apreciar, la marcha tiene que ser un poco lenta.
Hemos sido testigos, perdón que le interrumpa, de la apoteósica ovación y del estruendoso recibimiento que se le ha formulado en la ciudad de Camagüey, donde decenas de miles de mujeres y hombres y niños se han lanzado a la calle para vitorearlo. Suponemos que por eso la marcha tendrá que ser más lenta.
Efectivamente, considero que el reconocimiento y el cariño que nos ha demostrado el pueblo es superior a cuantos méritos podamos tener nosotros. Los periodistas, tanto cubanos como extranjeros, han recibido la mayor atención de nosotros y la seguirán teniendo. Todas las facilidades, porque estamos conscientes de lo que pueden los periodistas ayudarnos en la tarea revolucionaria. Nos han ayudado a tener el triunfo. Ahora tienen que ayudarnos en la parte más difícil, que es en la paz.
Tramas, marcas que aún perduran.
Los grandes movimientos populares en la Argentina han sido, en cambio, más bien pragmáticos, y de un pragmatismo a veces tan desleído que no ha conseguido formar un buen proyecto alternativo. Y los grupos que se han ido radicalizando y adoptando posiciones diferentes, entre ellos la izquierda tradicional y el revisionismo, han creído lograrlo invirtiendo los valores que, y los arquetipos que postulaba la oligarquía, y tomando arquetipos contrarios, pero imitando enteramente el modo de pensamiento del lugar del bien que santifica y el lugar del mal que demoniza y hace incurrir en pecado. En la época que estamos considerando, digamos, teníamos una izquierda tradicional que después de la crisis del Partido Socialista estaba representada principalmente por el Partido Comunista, que tenía a la Unión Soviética como el lugar de los arquetipos. Se concebía a sí mismo como, digamos, la iglesia que representaba este bien y condenaba por herético y desviado hacia el polo malo, digamos así, del imperialismo, a todo aquel que no coincidiera con su receta, incapaz, como todo esquema maniqueo, de recoger por otra parte los grises y las complicaciones de la realidad. En general, la izquierda tradicional lo que hizo fue cambiar el santoral o invertir el santoral oligárquico en el plano internacional y mantener vivo el mismo santoral oligárquico en el plano local, porque, digamos, para la izquierda tradicional, Mitre siguió siendo un prócer. Recuerdo haber oído a Rodolfo Gioldi en algún momento decir que en materia de historiografía en la Argentina, Mitre todavía no había sido superado. Mientras que el nacionalismo revisionista hizo la operación al revés, es decir, cambió todo el santoral local. Es decir, los antes ángeles, como Mitre o Sarmiento, pasaron a ser demonios. Y los que eran demonios para la oligarquía, como Rosas o Felipe Varela, pasaron a ser los santos. Y los representantes de la santa nación contra la antinación, como si la rica historia económica y política argentina pudiera reducirse a estos polos maniqueos del bien y del mal. En esta época va a aparecer un movimiento denominado de la izquierda nacional, que lo que hace es totalizar el repudio de los dos santorales oligárquicos y poner como modelos tanto el internacional de la izquierda tradicional como el local del revisionismo histórico. Y cree que con eso, con esta justa posición dentro del método maniqueo, ha logrado una síntesis. Es decir, que hace una pseudo radicalización ideológica porque mantiene graves defectos desde dos costados ideológicos del campo popular, solo que unidos en lo que es una sola concepción. Ahora, desde luego, como toda concepción ortodoxa de este tipo, y como pasó, digamos, con la religión en la Europa del Renacimiento, esto puede dar lugar a que cada cual se invente su propio santoral, ¿no es cierto? Y entonces esta es la época que vemos aparecer, digamos, lugares arquetípicos. Puede cambiar la Unión Soviética por la República Popular China o Cuba, o aparecer un grupo guevarista, o aparecer diferentes interpretaciones rosistas o Felipe Varelistas de nuestra propia historia, y se genera, digamos, una enorme proliferación sectaria, porque cada cual funda su capilla. Había más de 100 siglas de grupos de izquierda pura o de izquierda peronista en esta época.
No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos que padecen las mismas miserias, albergan los mismos sentimientos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo. Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierras, de obreros explotados. La van a escribir las masas progresistas, los intelectuales honestos y brillantes que tanto abundan en nuestras sufridas tierras de América Latina. Lucha de masas y de ideas. Epopeya que llevarán adelante nuestros pueblos maltratados y despreciados por el imperialismo. nuestros pueblos desconocidos hasta hoy, que ya empiezan a quitarle el sueño. Nos consideraba rebaño impotente y sumiso, y ya se empieza a asustar de ese rebaño. Rebaño gigante de 200 millones de latinoamericanos, en los que advierte ya a sus sepultureros el capital monopolista yanqui.
En términos generales, puede decirse que los dos más grandes de ellos y que eligieron la vía armada, es decir, el grupo de los montoneros y el grupo del Ejército Revolucionario del Pueblo, los dos estuvieron muy inspirados en esta concepción y falsa síntesis maniquea que hizo la izquierda nacional, con una influencia tal vez más grande que de los otros ideólogos de Juan José Hernández Arregui, que en el nombre parecía un representante de esta síntesis porque se consideraba marxista y a la vez peronista, cuando en realidad no hacía sino reproducir unificadamente este modo tan primitivo de pensar que es el maniqueísmo, en este caso con una tonalidad de izquierda, y que impide hacer toda acción política eficiente. Una experiencia común entre los militantes de todos estos grupos, que debiera ser recogida hoy con mucho cuidado, es que los llamados periféricos, es decir, los menos iniciados en estos grupos, solían tener un criterio político, el del sentido común, mucho mejor que los iniciados, los llamados cuadros, incluso los dirigentes, y que a medida que les iban imponiendo el cartabón ideológico, les iban haciendo aprender este tipo de sabiduría, se convertían en tan pésimos analistas políticos como los que les enseñaban. Y desde luego en esto está la causa principal, en la mala cultura política de los grupos de izquierda y de los grupos radicalizados, la razón de que no haya podido quedar un saldo, la razón de los errores, la razón del mesianismo, la razón de la aceptación de haber entrado en la espiral del terrorismo que en definitiva le convenía a los que eran más terroristas por naturaleza, que eran los que practicaban el terrorismo de Estado de las Fuerzas Armadas, y la razón de que tampoco ese fenómeno nuevo y tan interesante que fue el sindicalismo clasista pudiera ir dejando una semilla dentro de la cultura política de la izquierda que hoy nos ofreciera saldos suficientes de creación en conciencia y organización política.
José Gabriel Basailes, investigador y ensayista de temas históricos y sociales.
Tramas.